Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Cristo, nuestra necesidad más grande, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
¿Realmente conducen todos los caminos al cielo? ¿Cómo responde el cristianismo a esa pregunta? O mejor aún, ¿cómo responde la Biblia a esa pregunta? ¿Diseñó Dios métodos diferentes para cada quien según escoja? ¿Qué tiene que hacer el hombre para salvarse e ir al cielo? ¿Qué son las cosas realmente necesarias? ¿Qué piensa Dios? Y uso como punto de partida aquella historia cuando Cristo fue a Betania y entró a casa de sus amigos, donde estaba, vivía Lázaro, Marta y María. Y si recuerdan ese evento, es aquel momento cuando dice que María se sentó a los pies de Jesús para aprender, pero que Marta estaba muy afanada y turbada con muchas cosas. Y ella, viendo que tenía tanto que hacer, y María sentada tranquila oyendo las enseñanzas de Jesús, le dice a Cristo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y la respuesta de Cristo es muy conocida: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Observen la respuesta de Cristo. El texto dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Cristo le dice: tu problema es que estás afanada y turbada con muchas cosas. Parece que el preparar la comida no era la única preocupación que Marta tenía. Estaba muy afanada y no necesariamente con las cosas más importantes. Obviamente, la enseñanza de un texto como este es que lo que alimenta el alma es mucho más importante que lo que alimenta el cuerpo. Jesús está diciendo que nada es más importante que Él mismo. Nada es más importante que Jesucristo. Nada debe competir con nuestra dedicación a aprender de Cristo Jesús, con nuestro interés en su persona. Y podemos afirmar entonces que Cristo es la necesidad más grande que tiene toda persona en este mundo. Dios nos dice que Jesucristo es lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Y la petición que Jesús hizo en Getsemaní, momentos antes de su muerte, antes de la cruz, de que el Padre le librara de la muerte, nos plantea a nosotros la absoluta necesidad de la muerte de Cristo. ¿Recuerdan ustedes esa oración de Cristo? Está en Marcos capítulo 14 versículo 35. Dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O como lo dice Mateo 26, 39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, Señor, evítame el ir a la cruz y morir. Pero ¿qué ocurrió? Jesucristo fue a la cruz y murió. ¿Por qué? Porque no era posible que no fuera. Era absolutamente necesario que muriera en la cruz del Calvario. No había otro camino posible. Y yo creo que lo que los evangelios nos enseñan al registrar esta oración de nuestro Señor Jesucristo es que tú debes pensar con toda seriedad en el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es mi intención en esta mañana que nadie esté sometido al desconocimiento de esa verdad, de lo que significa la muerte de Cristo, la importancia absoluta de la muerte de Cristo para la salvación de nuestras almas. Hay cosas que son relativamente necesarias e importantes. Se puede vivir sin un título universitario y lograr cosas. O sea que es importante, la sociedad lo exige, pero no es absolutamente necesario para vivir. Hay cosas que también son meros deseos, no necesariamente es algo realmente relevante. Y de lo que estamos hablando aquí en esta mañana es de algo absolutamente necesario. No es algo solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Casas, carros, ropas, demás objetos personales, todo se quedará aquí. Y por eso Dios nos invita a hacer tesoros en los cielos, donde los ladrones no hurtan. Veamos entonces en las Escrituras, ¿qué es lo que Dios clasifica como algo verdaderamente necesario? Verdaderamente necesario. Y básicamente voy a mencionar dos cosas. Mi primera declaración es esta: acerca de la necesidad absoluta de la muerte de Jesucristo. Quiero que veamos la importancia absoluta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo al texto en Lucas capítulo 24 y que leamos allí a partir del versículo 17. Se encuentra el Cristo resucitado con algunos discípulos que no reconocen quién Él es. Él, por así decirlo, pone un velo entre ellos y Él para que no les reconozcan. Dice, les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ante la pregunta de Cristo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera y muriera? La respuesta era obvia. Claro que era necesario. Desde luego que era necesario. Absolutamente necesario. El Cordero de Dios tenía que morir. Y que era una parte fundamental del plan divino de la redención. Y llegamos al versículo 44. Dice allí el texto, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, cuando yo estaba con ustedes, yo les enseñaba de esto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: parte de mi enseñanza cuando estuve con ustedes era equiparles con la certeza de que mi muerte era necesaria. Era vital si ustedes se iban a salvar. Si las personas en el mundo se salvarían, iba a ser por medio de mi muerte en la cruz del Calvario. Se los expliqué a ustedes antes de morir. Y aquí una vez más está ahora enseñándoles y diciéndoles: era necesario que yo muriera. El entendimiento de ellos estaba a voto, no lo podían ver. Pero no solamente ellos debían entenderlo, el mundo debía conocerlo, el mundo debía entenderlo. Por eso dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. De manera que estamos frente a un evento absolutamente necesario. La muerte de Cristo es necesaria, no es una opción. No es una opción. Hay un texto en Romanos, en el capítulo 8, en el que Pablo hace una pregunta. En el versículo 32 dice: el que no reservó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? Dice: él no lo reservó, no lo guardó, no le libró de esa muerte. Ahora, si él hizo eso, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y la idea es: de haber habido algún otro método para que el hombre se salvara, que no demandara que su hijo muriera, él lo hubiera hecho así. Era la única manera. Y él no eximió a que su hijo pasara por esa muerte porque era la única vía de salvación. Dio a su propio hijo por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es lo que está en juego. ¿A través de quién? A través del hijo. ¿Cómo? Creyendo en él. La cruz no fue un acto entre muchos posibles para llamar nuestra atención. La cruz era la única acción posible para librarnos del horrendo lago de fuego en el que las personas se perderán. Era la única manera. Y aquí entramos en qué nos lleva a ver realmente la importancia de la cruz de Cristo. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Bueno, el asunto es que la Biblia relaciona esa muerte con tu pecado. Llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era su nombre, porque él iba a salvar de pecados. Él mismo dijo en Mateo 26: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. 1 Corintios 15: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gálatas 1:4: él se dio a sí mismo por nuestros pecados. En él tenemos redención de nuestros pecados. Efesios 1:7: Cristo, muerte en la cruz y pecado son inseparables. Y finalmente, en Apocalipsis, nosotros vemos a aquellos que están en el cielo, son descritos: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando tú te consideras limpio y te quieres lavar con tus buenas obras, lo único que tú haces es ensuciar esas obras, porque tienes un corazón que necesita plena limpieza espiritual. Las buenas obras no serán lo que te van a dar la salvación. Es eliminar la suciedad que te impide estar en la presencia de un Dios santo que aborrece el pecado. En el día del juicio, los hombres no serán juzgados por la norma que cada uno se haya figurado en su mente sino según la norma de Dios. El día del juicio de Dios, la norma no será lo que cada hogar quiere que sea. La norma no va a ser lo que cada nación quiere que sea. Porque ya las naciones están llamando nada, o aún lo llaman bien, aquello que Dios llama malo. Y no es nada. Ellos se han elevado tanto en la cultura y en su educación que son capaces de tolerar lo que para Dios es intolerable. Pero es la norma divina la que se impondrá en aquel día, no la opinión mía ni la tuya. De ahí la importancia de nosotros saber qué piensa Dios de las cosas. Porque el juicio de Dios no se basará en una sumatoria de nuestros pecados contra nuestras buenas obras. Por haber violado cualquier punto de su ley, Dios declara al hombre culpable. ¿Por qué la muerte de Cristo es absolutamente necesaria? Porque si no, tu pecado te hundirá y te condenará eternamente y para siempre. No había otro método. Esa era la única manera de tú salvarte. Dice Romanos capítulo 3. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es lo que la Biblia dice. Que por tus obras ninguno se salvará, ni tú te salvarás. No te salvarás por tratar de ser bueno. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2, si fuera por eso, si fuera por las obras, entonces por demás murió Cristo. Murió de más, porque existiendo otra metodología para yo salvarme y llegar al cielo, Jesucristo murió innecesariamente. Por demás murió. Hay otra forma de salvación, pero no hay otra forma de salvación. Es creyendo en Jesucristo o no te salvas. Por eso, si tú tienes un punto de vista superficial de la muerte de Cristo, si para ti eso es algo, tómalo o déjalo. Entonces tú no has entendido el peligro en el que tú te encuentras. Permíteme entonces hablar de otra necesidad que tú tienes, y es la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Cristo le dice a un religioso de sus días: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que esa persona le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Así como la muerte de Cristo es absolutamente necesario, es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú recibas vida espiritual de parte de Dios. Dios nos hace nuevas criaturas. En otro lugar la Biblia lo llama pasar de muerte a vida. El apóstol Pablo en Efesios 4 dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Esa es la porción de todo aquel que está sin Cristo. Así es cualquiera antes de venir a Jesucristo. Ciegos estábamos. Porque sin el nuevo nacimiento somos presa de nuestra ceguera espiritual. Busca 2 Corintios 4, versículo 4 conmigo, para que observes esto siguiente. Dices: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alguien enumeró las enseñanzas de esta forma. Dice aquí, dice que la gloria de Cristo es vista en el Evangelio. La proclamación de las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió, esas son buenas noticias. Y nosotros vemos la gloria de Cristo en la predicación del Evangelio. Dos, la gloria de Cristo está realmente ahí. Cuando yo estoy ciego, no es que los objetos no estén ahí, es que yo no estoy apercibido de ellos. Una persona ciega no elimina la existencia de todo lo que está a su alrededor. Lo que está a su alrededor está ahí. No es que la gloria de Cristo no esté ahí. La gloria de Cristo está ahí. La gloria de Cristo está ahí en el Evangelio. La gloria de Dios está en el universo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Está ahí. Pero tú no lo ves. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia, porque tú estás ciego. Es que solo tienen que ser abiertos tus ojos para que empieces a ver lo que hasta ahora tú no has visto. La gloria de Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Entonces la gloria de Cristo es vista a través de los hechos del Evangelio. ¿Y qué hace Dios? Con el nuevo nacimiento te abre los ojos. Te abre los ojos para ver la hermosura del Evangelio, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que ni los mejores argumentos pueden convencer a alguien a quien Dios no le ha abierto los ojos. Necesitas que Dios te abra los ojos. Y el nuevo nacimiento produce un cambio drástico en la manera en que el corazón percibe las realidades espirituales. Entonces, basa tu fe no en lo que es tu percepción carnal. Basa tu fe en la información y la revelación que Dios te ha dado en su palabra. Confía en Dios, créele a Dios y serás salvo. Entonces, yo espero que tú hayas entendido que la muerte de Cristo es absolutamente necesaria para la salvación. Pero que para tú ver que esa muerte es absolutamente necesaria para la salvación, es absolutamente necesario que tú nazcas de nuevo y que tengas fe en Cristo Jesús. Y esa es una obra que Dios, solo Dios puede hacer. Si hubiera otra manera, Dios no se lo hubiera dicho. Pero no es posible la salvación de otra forma que solamente creyendo a través de Jesucristo. Por eso murió y resucitó. Pero a lo mejor tú te puedes ir de aquí, decir, yo creo en Dios. Bueno, la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios. No es sencillamente creer o tener cualquier fe. Es tener la fe que Dios quiere que uno tenga en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo tú te vas a ir de aquí hoy? ¿Aceptando el mensaje del Evangelio que se ha proclamado esta mañana? Pero posponiendo el momento en el que tú vas a buscar tu refugio solamente en Jesucristo. Son muchos que pospusieron el abrazar a Jesucristo para salvación de sus almas. Y luego les fue demasiado tarde para convertirse. Son muchos que pensaron que iban a tener el tiempo necesario para ellos luego de vivir su vida como querían, entregar el guiñapo que le queda al Señor. Pero perecieron en un accidente, se enfermaron y murieron antes de lo planificado. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú uno de aquellos que llegarán a la eternidad para lamentar por los siglos de los siglos el haber tenido el momento para abrazar a Jesucristo por la fe y lo dejaste pasar para no volver a montarte en ese tren nunca jamás? ¿Cómo tú saldrás de aquí hoy? Yo espero que tú salgas viendo tu necesidad de la muerte de Jesucristo. Pero espero aún más que tú abraces a Jesucristo para la salvación eterna de tu alma. Afanado y turbado estás con muchas cosas, y solo una es necesaria: Jesucristo, que nunca nos será quitado. Todo lo demás lo perderás, y lo perderás. ¿Por qué? Por tu orgullo, por tu soberbia, por no dar tu brazo a torcer, lo perderás. Otros se conforman con tener el título, el pasaje sorpresa en sus manos. Yo tomaré el riesgo. Cerraré mis ojos en el momento de la muerte. ¿A dónde los abriré? No me importa. Créeme que te importará cuando tú abras los cielos, los ojos en el infierno. Pero créeme que no es necesario. Dios te puede abrir los ojos a ti hoy aquí, para que veas la hermosura de Jesucristo y abraces el Evangelio para la salvación de tu alma. ¿Por qué vino Cristo a morir? Para salvar pecadores. ¿Por qué predicamos a Cristo aquí? Para salvar pecadores. Lo hacemos por amor de tu alma. En ese sentido, quiérete un poquito y busca a Cristo Jesús y no descanses hasta encontrarlo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.